Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hoy te compartimos nuestro tema central, si acabas de sintonizar ahora, es la planificación. La clave para una relación exitosa es la planificación conjunta. Y eso lo puedes poner en cualquier plano, aunque hoy hablamos de que es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Esta frase que te vamos a compartir es muy bonita, si la integras bien, es como una estrategia de qué hacer ahora mismo. Alan Lakin dice, planificar es traer al futuro al presente, para que puedas hacer algo al respecto ahora. Traer el futuro al presente.
La propuesta de Carlos Junén.
Para que puedas hacer algo al respecto ahora. Eso es.
Sí, ese buena estrategia.
Vete al futuro.
Una forma fácil de explicarlo.
Y luego ven tras tus pasos.
Del futuro para acá.
Claro. ¿Qué tuve que hacer para llegar aquí?
Y hacerlo.
Exactamente.
Y hacerlo.
Sí. Eso, eso es importante.
Un pequeño detalle.
Digo, si le gustó el futuro que vio.
Es correcto. Y si no le gustó, ya usted sabe que no tiene que hacer.
Cambiarlo. Está en nuestras manos cambiarlo.
Bueno, nos vamos ahora entonces con algunos de los titulares. Bueno, después de 2 años justos de estar siendo investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, la diputada de la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, fue finalmente sometida a la justicia este miércoles por la Procuraduría General de la República, acusada de ese delito. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno acompañará en el banquillo ante la justicia a su esposo, Miguel Arturo López Florencio, Miki López, y a 2 hijos de ambos, José Miguel López Pilarte, ex regidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte. También a su hermana, Ada María Pilarte, y a la pareja de esta, Manuel Antonio Hinoa Valdés. La familia de la legisladora tiene un proceso abierto desde el año 2020, también por narcotráfico y lavado de activos. El escándalo de la familia de Pilarte explotó un mes antes de las elecciones generales del 2020, siendo la actual congresista candidata a la curul, y pese al ruido de los medios sobre este caso, pues logró su objetivo de formar parte del principal poder del Estado. Miki López, esposo de Pilarte y los hijos de ambos, cumplen actualmente medida de coerción de presentación periódica, después de que se les retiraran los grilletes electrónicos en octubre del 2022. Por su jurisdicción privilegiada, la diputada fue acusada ante la Suprema Corte de Justicia, a la cual le corresponde conocer el proceso en su contra. Esta fue la familia que, después que le pusieron los grilletes, se fueron de fin de semana, ¿verdad?
Fue esa.
Ok. Bueno, okay. Ella fue identificada por el Ministerio Público como integrante de la supuesta red que encabezaba su pareja, quien es acusado de dirigir dicha organización. En el 2020, la acusación señalaba a López como la cabecilla de la red que movilizó transacciones en el sistema financiero nacional por más de 7 mil millones de pesos en los últimos años. Según ha establecido el Ministerio Público, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabezaba su pareja, y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de tal cantidad de dinero. Así dice una comunicación de prensa que dio la Procuraduría General de la República en el día de ayer.
Ay, ay, ay.
Así es que ese es uno de los primeros titulares.
Sí, sí, sí. La Red Bancaria Nacional.
Es correcto.
Bueno, en otra información, los imputados de la Operación Gavilán también se infiltraron en la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló este miércoles que personal de la jurisdicción que dirige está involucrado en la Operación Gavilán que ejecuta la Procuraduría General de la República. Según Ramos, el personal de la Fiscalía también recibió sobornos para eliminar antecedentes penales de personas condenadas, aunque no especificó la cantidad de colaboradores involucrados debido a que la Procuraduría aún se encuentra en la fase de investigación. Durante su asistencia a la rendición de cuentas de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Ramos aseguró desconocer las actividades ilegales dentro de la institución y respaldó que aquellos involucrados sean procesados por la justicia. Al cierre de la edición del Diario Libre, se esperaba que los 12 detenidos en el operativo, que comenzó en la madrugada del martes, ¿sí?, fueran trasladados a la Unión de Atención Permanente, eso es del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para el depósito de la solicitud de las medidas de coerción. El Ministerio Público tenía de plazo límite hasta las 4 de la madrugada para el depósito de las documentaciones, cumpliendo con las 48 horas de ley luego de haber sido arrestados. La directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, fue designada por la procuradora Miriam Germán para liderar el proceso judicial que se derivó de los arrestos del mes pasado durante la operación Halcón 4. Es que de una cosa se desprende otra, de corrupción y todo eso.
Sí, entonces como que vamos como de una cosa a otra, pero bueno, que sigan saliendo los casos, que siga saliendo todo lo podrido que hay en nuestra sociedad.
Así es.
Me quedo con nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Pero caramba, qué sol que está lejos.
Un eclipse. Bueno, 17 bancos se han liquidado voluntariamente del sistema financiero en 20 años. Banco Activo es el caso más reciente de cierre de operaciones y traspaso de sus activos y pasivos a otra entidad. La semana pasada, el Banco Múltiple Activo Dominicana anunció que se acoge a un mecanismo de liquidación voluntaria para retirarse del sistema financiero dominicano. La Superintendencia de Bancos identificó otras 16 instituciones que también se han retirado voluntariamente del sistema para cerrar sus operaciones desde 2003 hasta 2023. 9 corporaciones de crédito, 6 bancos de ahorro y crédito y 2 bancos múltiples han solicitado este proceso. ¿Qué ocurre cuando una entidad decide retirarse del sistema financiero mediante asamblea sin que haya una causal de disolución y teniendo como requisito que cuente con activos suficientes para cubrir sus pasivos? Que no se vaya con deudas, con líos. La liquidación o salida voluntaria, contemplado en la Ley Monetaria 183-02, se utiliza por diversos motivos, incluyendo reestructuraciones, fusiones bancarias o cierre de operaciones, lo que implica el traspaso de los activos y de los pasivos a otro banco. La razón por la cual una entidad de intermediación financiera se acoge a este mecanismo va a depender del estudio particular de cada caso. El ente regulador precisa que una salida o una liquidación voluntaria también puede producirse cuando se realizan fusiones de 2 o más entidades o en los casos de reestructuración. Por ejemplo, si 2 entidades deciden fusionarse, una de ellas va a tener que hacer esta salida del sistema voluntario. Recordando así que el primer banco que realizó una operación similar al Banco Activo fue el Banco Múltiple Republic Bank. No sé si lo recuerdan, el Republic Bank, una institución que ofrecía servicios al cliente de banca corporativa. En 2007 contaba con activos por 4.266 millones de pesos y era la sexta entidad con mayor participación en el sistema, de 1.2% de acuerdo con un reporte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de ese momento. Sin embargo, en octubre de ese año, 2007, el banco entró en una negociación con el BHD y culminó con el traspaso de sus activos de préstamos y pasivos de depósitos a esa entidad y el posterior cierre de sus operaciones. Y así se han dado otros casos.
Bueno, cambiamos ahora de tema y nos vamos con la Feria del Libro, que este año en particular, bueno, pues hay un grupo de personas que están planteando un boicot a la Feria del Libro de Santo Domingo 2023. Leo. El grupo de escritores, profesores y activistas llaman a boicotear la Feria del Libro de Santo Domingo 2023 por tener a Israel como país invitado. Este grupo sumó otras 112 firmas de dominicanos y extranjeros que se están sumando a esta protesta. En principio, el grupo estaba formado por 51 proponentes, luego se agregaron 10, ahora ya va el grupo por 111. Entre los motivos del llamado al boicot, señalan que se ha elegido a Israel de país invitado, a cuyo gobierno este grupo acusa de imponer una política de apartheid. También sostienen que el Ministerio de Cultura no ha dado garantías de que no habrá censura, como aseguran ocurrió durante la feria del 2022. Además, acusan al gobierno del presidente Luis Abinader de llevar a cabo una política de persecución racista y de deportación masiva de migrantes haitianos, y citaron el caso del artista visual y escritor Jacques Valcourt, uno de los firmantes del manifiesto que fue detenido de manera arbitraria. Entonces, eso es lo que tenemos ahora con el tema de la Feria del Libro.
Bueno, otra información. Vámonos al tema salud. Alertan del riesgo por venta libre de fármaco para diabetes en el país. La semaglutida es un medicamento que revolucionó el tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 2, controla los niveles de glucosa en sangre y desde 2021 cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como FDA, para tratar el peso crónico en adultos con obesidad o sobrepeso con al menos una afección relacionada con el peso. Este fármaco acciona de manera similar en un 96% a la hormona el GLP-1, que se encarga de estimular la secreción de insulina, suprimir la liberación de glucagón, la hormona producida por el páncreas, enlentece el vaciamiento gástrico, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el consumo de alimentos. Hay gente que se la está poniendo
para adelgazar.
Así es. Y bueno, la semaglutida forma parte de los últimos dos grupos análogos del GLP-1, que ha cambiado la historia natural de las personas con diabetes porque reducen de manera sistemática y contundente el riesgo cardiovascular. Junto a los GLT-2, es lo mejor que ha aportado la ciencia para el control de la diabetes. Eso explica la diabetóloga Dolores Mejía. También, a su vez, la presidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad, Marisela Ramírez, acotó que inicialmente fue fabricado para tratar la diabetes, pero con el tiempo se comprobó que ayudaba a adelgazar. La semaglutida se diseñó exclusivamente para el tratamiento de los pacientes diabéticos. Lo que sucede es que se observó que mientras los pacientes diabéticos que tenían sobrepeso u obesidad que estaban utilizando este medicamento tuvieron una pérdida de peso significativa. Posteriormente se realizó un estudio que se llama STEP. Para ese estudio se utilizó una dosis mayor que la utilizada para los pacientes diabéticos. La capacidad de este medicamento para adelgazar ha seducido a pacientes que sin una prescripción médica lo adquieren, y el costo en el país ronda entre los 10,000 y 20,000 pesos según su concentración.
Señores, dejen de estar inventando con cosas. Sí. Dejen de estar inventando.
Se hizo un sondeo en 5 farmacias del país. Se le preguntó sobre la disponibilidad del medicamento y la mayoría de los dependientes reportaron desabastecimiento por la alta demanda. Oigan bien.
Paremos la boca, menos arroz, menos pan, claro, coma la mitad de todo.
Con 10,000 pesos usted se planifica una dieta.
Y vaya y haga ejercicios, bueno. hágalo por la buena.
Eso a mediano plazo es un tema muy fuerte de salud.
¿Cuál es el peligro? Y es importante resaltar esto. Bueno, el tratamiento con semaglutida le acompañan fuertes efectos secundarios, por lo que el acompañamiento médico es vital. El 5% de los pacientes supervisados o no está expuesto a los efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, disminución del apetito, acidez estomacal, eructos. Eso explicó la nutrióloga Marinei Pérez. Está contraindicada esta de la semaglutina en pacientes con antecedentes de pancreatitis, litiasis vesicular, cáncer de tiroides, entre otros.
Eso debe estar contraindicado y punto. Si usted no es médico, no se puede poner eso.
Es a través de un médico.
Y cada cuerpo reacciona diferente a los fármacos. O sea, bueno. Como dice Rey, pare la boca, muevas un chin. Cambia la dieta un poquito y dele tiempo, porque la gente quiere rebajar en una semana.
Y no busquemos esos métodos tan,
tan drásticos. Dice la diabetóloga Mejía que los pacientes que compran semaglutida para adelgazar solo están gastando dinero.
Claro.
Y poniendo en riesgo su salud, ya que la concentración que se vende en el país no trata el sobrepeso y tampoco la obesidad.
Ahí está. No se diga más, profesora. Listo.
Ya sabes. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. Tristemente, el tema Haití, Dios mío, todavía sigue siendo tan... Pandillas dominan sobre carreteras y zonas portuarias importantes de Puerto Príncipe. El gobierno se conforma con el centro de la ciudad y el control sobre el aeropuerto. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra cómo las bandas haitianas controlan Puerto Príncipe y otras zonas aledañas utilizando la violencia armada contra hombres y violencia sexual contra mujeres y niños. Eso es terrible. Según el informe, bandas 400 Mauazú, G9, Creys Barrie, Gang Ravin, Village de Dieu, Crache Dife, Terre Noir, PRC y GPEP dominan gran parte de la periferia haitiana, mientras el gobierno y la Policía Nacional de Haití controlan el centro de la capital y el aeropuerto. Entre los puntos estratégicos bajo control de las bandas se encuentra la carretera que conecta Puerto Príncipe con la frontera dominicana por Jimaní, conocida como Ruta Nacional RN8. Esta ruta pasa por Croix de Bouquet, Font-Parisien y termina en el cruce fronterizo de Malpase con la República Dominicana. Y ahí están como divididas, como que ellos se han dividido. Tú coges esta zona, otro coge esta otra.
Se repartieron la
pero ciudad. La violencia es una constante en la vida diaria. Dicen que empeoró durante los primeros 3 meses del año. Hubo un aumento del 28% en el número de personas asesinadas, heridas o secuestradas con relación al año anterior. Además, la violencia armada se intensificó y se extendió a todas las comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe, así también como al área del Artibonito. Es muy terrible. No voy a leer todo lo que dicen que hacen las pandillas a la gente allá. Simplemente que ellos sí calculan los tiempos en donde hay más movimiento, la gente en su cotidianidad, en escuelas, en mercados, y simplemente van y disparan de manera indiscriminada.
Así es.
Caiga quien caiga.
Tienen francotiradores apostados.
Usan francotiradores.
En distintos lugares. Es terrible lo que está allí ocurriendo.
Kenia recientemente anunció su interés en liderar una fuerza multinacional para la pacificación de Haití, poniendo a disposición de las Naciones Unidas una fuerza de 1,000 efectivos policiales. Tras ese anuncio, pues Estados Unidos y Bahamas han informado que van a apoyar la decisión de Kenia. Bahamas se comprometió a enviar 150 efectivos. Y bueno, realmente nosotros tenemos que apoyar a quien sea que diga que va a apoyar en esta causa.
Claro, República Dominicana
no puede sola.
Sola no puede con este tema.
Y eso es terrible, y eso está allí, a la
Así
vuelta
es.
De la esquina.
Y cerramos este momento de informaciones con las fuertes lluvias acompañadas de vientos y granizos que se registraron ayer en Santiago y en La Vega. Francisco Arias, subdirector nacional de la Defensa Civil, informó que entre los lugares afectados en Santiago por los vientos y granizos están Sabana Iglesia, Hato del Yaque, La Canela, Licey y La Herradura. El ventarrón tumbó un tramo del tendido eléctrico y varios árboles en algunas calles de esas demarcaciones. Indicó que las autoridades competentes trabajan en la reinstalación del cableado derribado, mientras que desde el organismo de socorro están realizando labores de retiro de las matas derribadas, algunas obstruyendo las vías públicas. En La Vega, el organismo de socorro informó que recibió reportes de granizos en Valle Nuevo, en el municipio de Constanza, y esta granizada estuvo acompañada por vientos y fuertes precipitaciones. Sí, mientras ayer aquí en Santo Domingo teníamos temperaturas, la sensación térmica sobre los 45 grados Celsius, en Santiago y en La Vega, lluvias fuertes y granizo. Sí, es que esto está loco, de verdad que sí.
Bueno.
Así cerramos este momentito de informaciones.